El 14 de junio pasado, cuando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunció 13 medidas del plan del gobierno contra el crimen, nuevamente surgió el tema de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne. Los sectores que señalan su rechazo a este proyecto en uno de los parques nacionales marinos de Honduras son varios, y ante el anuncio de este proyecto se han aglomerado en la Coalición Ambiental de Honduras. Y si usted se pregunta por qué un proyecto que será levantado en una isla que está a más de 500 kilómetros de Tegucigalpa debe preocuparle, en este espacio podcast de Proceso Digital y Departamento 19 tenemos a la bióloga especialista en áreas protegidas y vida silvestre, Ana Velázquez, que nos da la respuesta. Bienvenida, Ana.
Me encantaría comenzar mencionando que tenemos otros parques marinos, por ejemplo, el Parque Nacional Marino en Islas de la Bahía. La diferencia con Islas del Cisne es que es la única área oceánica, por supuesto por su distancia dentro del mar, que se declaró como un parque nacional marino en los años 90. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante esta área protegida para Honduras? Porque protege un sistema de arrecifes también que tiene que ver con el tema de producción pesquera. ¿Cómo nos va a afectar en tierra firme? Pues de muchas razones, ¿verdad? En primer lugar, dentro de comunidades que no van a tener cómo sostener su vida, pues van a estar perdiendo medios de vida, y el tema de seguridad alimentaria que tiene que ver con pesquerías, asfixiando un poco más la economía en tierra firme. En el caso de la ciudad de Tegucigalpa, por ejemplo, ya la mayoría y un alto porcentaje de los que vivimos en la ciudad pertenecemos a otros sitios del país que, en busca de una calidad de vida mejor y de trabajo, pues migramos internamente entre ciudades. Vamos a tener la capacidad de atender todo este montón de personas desempleadas por la pérdida del turismo en las ciudades, por ejemplo, por supuesto que no. Hemos visto la demanda laboral en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades del país, que es exagerada, ¿verdad? Y estamos ante una situación tan desfavorable para las familias hondureñas que no vamos a poder absorber esto. Por otro lado, la pérdida de la calidad del aire de todo el país. Recordemos que los sistemas arrecifales también tienen ciertos beneficios en tema de captura de carbono y otras acciones a nivel ambiental que permiten nuestra calidad de vida. Y claro, por último, y quizás hemos discutido este tema mucho también, es que no se entiende mucho el concepto de nos van a demandar a nivel internacional, pero también nos van a demandar no solo a través de las convenciones internacionales, sino de otros países que van a salir directamente afectados. Es como nosotros, con nuestros impuestos, vamos a tener que asumir este montón de sanciones que van a correr a afectar a Honduras. Entonces, nuestros impuestos actualmente sostienen todo el engranaje gubernamental que permite el desarrollo del Estado de Honduras. Si bien es cierto, bastante atrasado, ¿verdad? Eso no podemos dejar de ver, que nos hace falta hospitales, escuelas, etcétera. Y entonces, imagínense ahora absorbiendo demandas internacionales que van a impactar en nuestra economía. Esos son algunos de los impactos que nosotros en tierra firme tenemos que ver. Claro. Pero realmente tenemos que empezar a trasladar esto en un lenguaje un poco más fácil para que las comunidades puedan entender cómo es que nos involucramos todos, ¿verdad?
Precisamente eso me lleva.
La dinámica de los ecosistemas, ajá, sin duda, nos afecta a todos, y la Constitución de la República pues obviamente garantiza que tenemos derecho a tener un sistema ambiental saludable e idóneo para nuestra vida. Finalmente hacerle un llamado a la Presidencia de la República, porque estamos a tiempo de remediar esta decisión a través de acciones que estén más encaminadas al tema de la conservación del ambiente y siempre atendiendo toda la situación de conflicto social en nuestro país,
Anda, y
la cual estamos buscando.
para que la gente sepa, ¿qué están haciendo la gente que sí sabe del impacto porque se han dedicado a ello, han estudiado y saben perfectamente bien cuál sería el impacto de una construcción de esta magnitud en un espacio como este? ¿Qué se está haciendo?
Inicialmente alzamos la voz como coalición ambiental conformada por colegios de las ciencias de la tierra, arquitectos y científicos para dar a conocer, pues, por supuesto, nuestra oposición al daño de esta isla a través de comunicados, pronunciamientos, de intentar reunirnos con las autoridades en las instituciones que a la fecha no nos han abierto el espacio. Se ha tratado de hacer un llamado público a la Presidencia de la República para que puedan establecer una mesa de trabajo técnico conformado por los especialistas del país y por funcionarios públicos actuales. Hemos también abierto una ventana de oportunidades en el tema de educación ambiental, abriendo un espacio para la participación social a través de la coalición, algo que realmente es inédito porque estamos abriendo una plataforma para todo el país. Y se han educado muchísimas personas en temas de conservación marina, que es probable que es uno de los temas menos comprendidos a nivel nacional, pero es porque también en el que menos se ha invertido en temas de educación. Para nosotros eso sí es un tremendo logro y la población lo ha aceptado muy bien. Yo creo que ya tenemos líderes creados en temas ambientales a nivel nacional y solo es de retomar estas temáticas más complejas, ¿verdad?
Claro. Ana, muchísimas gracias por compartir con los cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19 todos sus conocimientos, haciéndonos ver cómo nos impactaría y pues conocer igual que la comunidad científica, la comunidad de especialista en este tema, no se está quedando callada, sino que está alzando su voz.
Muchísimas gracias a ustedes e igual seguir agradeciendo a la población hondureña. Hemos cambiado uno de los paradigmas más importantes del país y es la participación ciudadana. Estamos más activos como hondureños preocupados del ambiente. Muchas gracias a ustedes también.
Muchas gracias y a ustedes les invito a que sigan pendientes de los espacios de Proceso Digital y Departamento 19 a través de los podcasts.